En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos acá y no soy el profe Luis Silva, como ustedes pueden ver. Vamos a ver si el chat está más contento o más triste de que no sea el profe Luis Silva y soy yo, la Maida Miller. Estoy contenta hoy día por estar conduciendo y porque, mira, yo no milito en partido, siempre digo, pero estoy rodeada de republicanos y estoy feliz por el nuevo fichaje, podríamos decir, que tiene el Partido Republicano. Ayer subimos de Jorge Quirós, un crack de economía, así que yo espero que le vaya muy bien y confío absolutamente en todas las indicaciones y las propuestas que pueda tener Jorge Quirós. Así que feliz por todo eso y feliz por estar acá. Voy a partir de menor a mayor, creo, porque pucha que hicimos hartos programas juntos, Carlos Alberto Andrews en FNM. Esta semana estoy como melancólica, así que te doy la más cordial bienvenida a El Pizarrón acá en Radio Agricultura esta vez.
Muchas gracias, Maida. La verdad es que sí, yo creo que melancólico. Ayer estuviste con Ignacio Rin, con José Ignacio Concha. La verdad es que todos los que participamos en la fundación nuevamente, y es un agrado poder estar acá. Hace ya casi 4 meses que no está en la Radio Agricultura, así que tú me hayas invitado. Mira, ya. Para mí es una alegría enorme y qué rico poder compartir contigo.
Qué bueno. Muchas gracias. Yo feliz de que esté acá. Y bienvenido, Enrique Basaletti, general en retiro de Carabineros, candidato por el Distrito 8 a diputado. Así que
espera,
pero
precandidato,
sí. Esas también se inscriben en agosto, ¿cierto?
En agosto, claro. Ya, ahí ya. Se formaliza.
Claro, se formalizan, pero obviamente la pega interna, sí, me imagino antes. Que claro, hay que hacerla antes.
O sea, de hecho, vamos a tener que estar trabajando juntos porque es de mi distrito. Yo soy concejal en Colina.
No te presenté, Carlos.
No me presentaste como concejal de Colina.
El concejal de Colina, veterinario y concejal de Colina.
Exacto, pues así que vamos a estar trabajando junto con Enrique.
Claro que sí.
Me dicen que hable más cerca del micrófono.
¿Ahí sí?
Está muy alto, parece.
El mío también tuve que bajarlo.
Oye, vamos a empezar con las noticias freak. Les voy a dar un par de datos así, de estos datos random que le gustan al profe. Y vamos a empezar con la cantante chilena, Nicole. Conquistó el Movistar Arena la noche de este jueves. Ayer, yo no me enteré, fíjate.
¿No fuiste?
No voy ni a Shakira ni a Nicole.
Es buena la Nicole.
Es buena.
A mí me gusta.
A mí me gustaba más la Nicole antigua.
Claro.
Cuando yo era chico, eso.
Ahí está.
Cuando escuchamos cassette.
Dame luz. Dame luz.
Que fue la de una teleserie.
Sí. Vale. Sí. Dame, dame. Sí, era una teleserie. Bueno, a lo mejor ahí la cámara nos va a dar la pista. Hoy estuvo Miriam Hernández, también Javiera Parra, Denise Malebrán, Joe Vasconcelos, Princesa Alba. Yo no supe de este concierto, la verdad. Próximo 5 de septiembre, los fans de Juan Gabriel, cantante mexicano, esperan con ansia el lanzamiento de su álbum póstumo eterno a casi 9 años de su fallecimiento. 9 años ya. Ahí estaba con Juan Gabriel.
Pasa el tiempo.
Bueno, Juan Gabriel.
A ver si te gusta.
Sí, pero es mucho más antiguo que yo. Pero es muy bueno, sí. Oye, y en 1956, un día como hoy, se funda. Espero sus felicitaciones en el chat también. Se funda el Colegio de Periodistas de Chile. Por este motivo celebramos en nuestro país el Día del Periodista. ¡Feliz día, Maida!
¡Feliz día! Aparte que tú eres de las que está ahí en el Colegio
Periodista. Ahí en el Colegio Periodistas, compañera.
Presidenta del Colegio Periodista.
No, yo creo que cada vez hay menos periodistas colegiados. Son como, bueno, los de la vieja escuela. Pero no, yo no estoy en el Colegio Periodista.
Yo estaba colegiado del Colegio Veterinario hasta que empezaron a hablar con lenguaje inclusivo. Y ahí yo dije, hasta aquí no más llego.
No, qué paciencia.
Ahí cuando empezaron a hablar con E, ya ahí como que ya dije, mejor arranco de acá.
Se ha pasado un poquito el E. O sea, ya todos no, y todas. Ya sí,
interesadamente
pero,
se ha pasado.
Pero no.
Se han desmarcado algunos, parece que fueran blancas palomas. Que
sí,
nunca...
pero en el momento del obtuvismo, estaban todos con esa frase. Y yo me acuerdo que cuando vi una publicación del Colegio Veterinario con E, ahí yo dije, acá no tengo nada que hacer. Y amorosamente me fui.
Amorosamente. Oye, estamos con Enrique Basaletti y yo quiero partir el programa aprovechando que tú eres general de carabinero en retiro, ¿sí? Pero general, y eso, por si alguien no lo sabe, nunca uno es ex general, ¿cierto? Mm. Es general en
sí,
retiro.
Pues, uno es general hasta que se muere.
Claro, ¿eh? Claro, general en retiro, que es sí, otra cosa. Oye, ¿qué te parece? Hemos tenido, yo creo que la gente se perdió un poco con la cantidad de casos que hemos tenido en las Fuerzas Armadas, que no es, tú eras carabinero, no Fuerzas Armadas, pero partamos por un barniz a los casos de Fuerzas Armadas, porque se encontró droga en un avión al cual subió un oficial de la Fuerza Aérea, sube droga en un avión militar para traer que venía a Santiago, ¿cierto? Se encontró en Colchane también droga. Se había encontrado hace un par de semanas también 192 kilos de cocaína. ¿Qué pasa? ¿Tenemos vuelta atrás? ¿Siguen siendo casos aislados? Porque esto se une además a casos anteriores que...
Sí, mira, yo creo, primero, esto es gravísimo. Las líneas de defensa de un Estado de Derecho son, entre otros, sus fuerzas armadas y sus fuerzas de orden. Por lo tanto, hay que tener un cuidado muy riguroso con los controles internos, con inteligencia, que se llama contrainteligencia en ese caso, porque siempre va a estar la probabilidad, fundamentalmente, la policía, porque están más en contacto típicamente con el mundo donde ocurren, claro, estas cosas. Pero ya vemos que ha pasado más seguido de lo que uno quisiera. Yo soy súper responsable con no asignar tendencias, porque puede ser mucho, pueden ser pocos casos, pero esto hay que resolverlo con dos prismas. Uno, primero, de esto tiene que ser ejemplarizadoramente
firme,
digamos, tanto el punto de vista, lo hizo la institución administrativamente dando de baja a esos funcionarios, pero también hay una lista penal por resolverse que ojalá que tenga penas bien ejemplarizadoras. Pero esto es una alerta, fíjate, de algo que viene ocurriendo hace rato. Yo me acuerdo, estaba pensando que hace más de 2 años, quizás 3, en un momento me entrevistaba en la Radio de Vivo, estaba recién me había ido a retiro, y hablábamos sobre la criminalidad en Chile. Y yo, entre otras cosas, decía de que uno de los aspectos que había que cuidar era la corrupción en general. La corrupción es un elemento que siempre está presente en la sociedad, es como todas las cosas malas, ¿no? El tema es que tiene que estar bajo mucho control para que no pase la línea en lo cual puede ser un camino sin retorno. O sea, cuando, voy a partir de arriba, cuando tú tienes políticos, tienes empresarios, tienes personas que tienen determinadas posiciones e involucrados en actos de corrupción, es una muy pésima señal, porque eso después permea. En el caso de las instituciones policiales, por cierto, digamos que es, como digo, la primera barrera de contención, y ahí tiene que haber mucho, mucho control sobre esas materias. Tapar el dedo con un sol
al revés, pero bueno,
sí, tapar el sol con un dedo.
Con dedo.
Eso revela.
Está la física para.
Claro, claro.
No, pero los que me conocen saben que yo soy un tipo que suelo tener algunos problemas de dispersión.
Ya, okay.
Pero se entendió, ¿no?
Sí,
no. Yo siento que acá, más que quedarse en el diagnóstico y en la alarma, que no hay que bajar el perfil, es algo grave. Hay que ir a buscar cuáles son los mecanismos de control para poder evitar o al menos mitigar con certeza de que actos de esta naturaleza se cumplan. Y ahí tienes muchas cosas que hacer. Por ejemplo, lo que es el control de línea, se llama. Las instituciones castrenses y carabineros también tienen una verticalidad que hace que hayan controles en varios escenarios que son del día a día, el que hacer, ¿me entiendes? ¿A dónde están los funcionarios y cuáles fueron los patrullajes que hizo, con quién se entrevistó? Pero lo otro es lo que dije al principio, que es la contrainteligencia, para estar verificando, qué sé yo, voy a poner un ejemplo bien burdo, pero que viene al caso. No es normal que un carabinero, por ejemplo, o un cabo de ejército, un teniente, tenga un auto de alta gama y tenga otro, y tenga una casa en la playa, y tenga, qué sé yo. Y eso, controles, como lo ha hecho la Contraloría, no son tan difíciles de hacer. revisar el patrimonio respecto a cómo puede justificar una cosa de esa naturaleza, porque todas estas cuestiones tienen que ver con plata.
Sí, sí, claro. Pero en los casos de Fuerzas Armadas me parece que no ha estado Contraloría involucrada. A mí me parece...
No, que otra lista.
Claro, claro, a mí me parece por lo menos algo positivo para rescatar que los propios mecanismos internos, a partir de a partir de que la PDI pueda encontrar algo, etcétera, son los mecanismos internos de las Fuerzas Armadas los que sí funcionan. O sea, no sé, Carlos Alberto, a mí me parece que eso es como un... algo positivo a rescatar, ¿no?
No, por supuesto. O sea, dentro de toda esta historia es algo positivo. Mira, Maida, yo la verdad es que hace no mucho, antes de ser concejal, antes de estar en las comunicaciones, yo vivía una vida muy tranquila como médico veterinario, en donde la corrupción, básicamente, mis pacientes no cometen corrupción, pueden esconder un hueso, pero no más que eso. Entonces, yo, para mí la corrupción era algo muy lejana. Pero cuando uno se empieza a meter en esto, tú te vas dando cuenta cómo... donde tú levantas una piedra, encuentras corrupción. Yo como concejal lo he visto, he denunciado, he visto todo tipo de casos. Dorothy Pérez, donde levanta una piedra, encuentra caso de corrupción. Nosotros, lamentablemente, y creo que ese es el gran problema que ha tenido Chile, que por décadas muchos decían Chile no es un país corrupto. No, si en otros países pasa. Pero lamentablemente yo creo que por décadas, poco a poco, se fue enquistando en una clase política y también en la sociedad el hecho de que muchas cosas las normalizamos. Por algo hay personas, a nivel de personas, ¿cuánta gente va del metro? ¿Cuánta gente va de la micro? Eso es un tipo de corrupción. A nivel político, lo mismo. Vemos ahora, presidente de la República, muchas personas que no se quieren hacer examen de pelo. ¿Qué razón puede tener una persona para no hacerse un examen de pelo? A nivel también he visto, yo muchas veces cuando hablan de los mecanismos de control, bueno, lamentablemente muchas veces los mecanismos de control están a cargo de personas que, no sé, ponen la carnicería a cargo del gato. Entonces, yo lo que veo y lo que siento y que me frustra, porque ¿cuál es el problema de la corrupción que vemos en nuestro país? Es que, ok, el corrupto es corrupto, se puede beneficiar a sí mismo y todo, pero por cada caso de corrupción hay personas alrededor que están sufriendo. Hay personas que fueron calladas, hay personas que fueron amedrentadas, hay personas incluso que fueron asesinadas en algunos casos. ¿Cómo hemos visto en La Moneda cuántas personas se han suicidado? Hemos visto que hubo una, ya el caso de su, la persona, cuando hablaban de estrés laboral, una persona que murió por estrés laboral. Lamentablemente hemos visto muchos casos donde gente inocente paga las consecuencias de esto. A mí me toca como concejal. Entonces se me acerca gente llorando, diciéndome, por favor, limpien esto, porque nos golpea a nosotros, nos pega a nosotros, nos castigan a nosotros. Si yo veo algo que no debí haber visto, me van a castigar, me van a censurar. Entonces, lamentablemente, mientras en Chile no logramos piramidalmente, desde arriba hacia abajo, empezar a limpiar todos los estamentos de corrupción que hay, la verdad es que yo creo que estamos en una situación muy compleja, en donde hoy en día, donde levantas una piedra, encuentras corrupción, a quien investigues, encuentras algunos casos. Y cuando ya empezamos a ver por todos lados que empiezan a aparecer todo tipo de casos, yo creo que esto lamentablemente hizo metástasis y hoy en día es muy difícil sostenerlo y ya de esta forma se está desfondando.
Estoy de acuerdo. Quiero dejar para después el tema de Carabineros, porque ahí sí entra Dorothy Pérez, la Contralora, y yo creo que también es digno de analizar. Pero para terminar con este tema de las Fuerzas Armadas, yo dije muy a la pasada este caso de la FACH, en que el viernes pasado se confirmó que 5 funcionarios de Iquique se fueron detenidos por ser sorprendidos trasladando ketamina. Y a propósito de eso, le voy a preguntar, porque de ese caso se armó la tole-tole, como diríamos. ¿Ah? Sí. Esto va a justicia militar, esto va a fiscalía.
Con el presidente pidiendo antecedentes.
El presidente pidiendo antecedentes, el comandante en jefe de aviación diciendo, parándole el carro al presidente. Las Fuerzas Armadas, yo creo que tienen que... A ver, ellos están obligados a mantener su presidencia, ¿cómo se llama?
¿Sí?
Pero, a ver, no, a mí no me saca nadie que están, pero hasta la tusa con este gobierno, ¿no?
O sea, mira, no sé, a mí no me, por regla general nunca opino sin tener antecedentes, ¿eh? Porque uno puede cometer errores, pero aquí hay que distinguir cómo dicen los abogados. Yo siempre les saco palabras, tienen buenas frases.
Los abogados son buenos.
Oye, es complejo, con eso yo creo que también está bien al otro lado.
No quiero dejar pasar por alto que fue, algunos criticaron la posición del comandante jefe de la Fuerza Aérea cuando dice, momento, a mí no me puede dar instrucciones.
Ya lo encontraron demasiado pasado para la punta.
No, pero cuidado, está en un Estado de Derecho.
Sí, pues tiene
razón. Y la verdad es un Estado de Derecho que se debe cumplir la constitución de las leyes.
Sí,
y,
pues.
Y ustedes saben de que la ley establece determinadas competencias que se pueden discutir, pueden entrar en conflicto, como en este caso. Si conocen la justicia civil, porque hay un delito común, que es el tráfico de drogas, pero ocurre por personas que son de la aviación y en un recinto militar. Entonces, eso no lo dirime el presidente, tampoco la ministra.
No.
Lo dirime, si acaso hay un conflicto, porque ¿cómo comienza el conflicto? El Ministerio Público dice, yo quiero los antecedentes, quiero conocer esto. Bueno, está radicado en la Fiscalía de Aviación. La Fiscalía de Aviación siente que tiene los argumentos, que ya lo dije, lo repito, son un delito cometido por militares en un recinto militar y no involucra civil hasta ahora. Porque si involucra un civil, automáticamente pasa a la justicia civil. Y eso se resuelve, hay un mecanismo y lo hacen las cortes de apelaciones. Entonces es muy inapropiado, yo lo veo grave, yo no sé si soy, yo soy el único que lo ve así, porque no he escuchado ningún comentario, que
más.
Es pasarse por el aro,
es muy
ojo, grave. La constitución y la ley. Y precisamente los cargos públicos, lo decía creo Tomás Mochatti el otro día, y tiene
Mochatti
él abrió ese
tema. Él abrió el tema.
Vaya a leerse el artículo 7 de la Constitución, pues. Entonces, ya, eso es una cosa. Y cualquier intento de decir, es que la Fuerza Aérea con eso lo que quiere hacer es bajar el perfil para ellos mismos investigarse, eso es muy burdo.
No,
eso sí que no. Entonces, yo creo que la imprudencia vino por parte del presidente derechamente y después político, y no por el color político, si hubiera sido de los nuestros, yo digo lo mismo, ojo,
Pero por supuesto.
Es una cosa.
Pero si es una injerencia en otro poder del Estado.
Está bien, pero mira,
claramente
yo lo hicieron con la Casa Allende, ¿no?
Pero, claro.
Bueno, hay muchos ejemplos, sí, pero eso, no porque lo repitan a cada rato, se lo vamos a dejar pasar,
por supuesto.
Pero,
obvio.
Ahora, yo creo que siempre, si uno mira la historia reciente de Chile, han ocurrido hechos bien graves desde el punto de vista delictual dentro de Carabineros, las Fuerzas Armadas, gasto reservado, la cutufa, podríamos hacer una lista.
La cutufa, se me había olvidado hasta el
Carabinero, el que fue horroroso, el famoso, le llaman, el Paco Gate, bueno. Pero cuidado, sí, es que siempre vamos a encontrar casos como eso. Uh-huh. El tema es que haya un suficiente control,
eso.
Qué bueno que lo hayan detectado ellos mismos, y yo aquí a lo que apelo es algo más concreto, que es decir, insisto, no me voy a quedar analizando, está bien, analicemos todo lo que queramos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las medidas correctivas? ¿Cuáles son las técnicas que hoy día se ocupan en otros lugares para poder mitigar este tipo de hechos? Voy a poner un ejemplo, puede ser burdo, puede ser tonto, tiene que estar de acuerdo, pero supón, para salirme de la Fuerza Armada, que porque hoy día tenemos una crisis criminal desatada en Chile,
sí.
Pero aquí hay muchas cosas por hacer, hay que reformar el Código Procesal Penal, pero ¿cuáles son los desincentivos reales que tiene un criminal? ¿Cuáles son los desincentivos que tiene una autoridad, un policía, un militar para no cometer eso? Como te lo tiene cualquier persona, yo creo que hay que pasar un cambio. Por ejemplo, estoy pensando la destitución, digamos, en el honor militar, el hecho de que te coloquen en medio de una formación y te saquen los grados, puede ser una cuestión como media caricaturesca, pero en el mundo militar es la vuelta en vía.
Claro.
No, entonces el general quiere que hagamos eso. Estoy colocando solo un ejemplo. Uh-huh. Lo otro es incentivar. Y eso yo sé que existe doctrinalmente. No tengo una mirada tan holocáustica respecto al tema, porque mientras se mantengan los valores y los principios militares, porque yo me refería
a nivel estatal, que la Fuerza Armada, ¿no? La Fuerza Armada,
la Fuerza Armada tiene una gracia,
tiene otro cuento.
El civil, que la cultura militar, que la gran mayoría de las personas, y no es que yo quiera decir, que uno o dos casos, sí, son graves, pero yo me pregunto, no lo vamos a saber seguramente, ¿cómo supo la Fuerza Aérea que estaba pasando eso? Yo te voy a dar una hipótesis, porque lo denunció otro de la Fuerza Aérea.
Sí,
por lo menos lo puedo decir de Carabineros. Uh-huh. 9 de cada 10 casos en que se descubren elementos de corrupción en Carabineros, quien lo ha denunciado es un colega de Carabineros que no está contento con eso. Lo hace en forma anónima, no tiene para qué, digamos, exponerse. Y lo denuncian. Y ahí yo hoy día traería a la mesa ya cuáles son los elementos de denuncia. Para hacerlos más ágiles, para darle mayor seguridad al que lo denuncia. Yo creo que hay que actuar de esa manera, con inteligencia. Y también, ojo, en el caso de la policía, el otro gran controlador es la sociedad. Y mira, mira el ejemplo que voy a dar burdo. Tú sabes que yo en mi carrera tuve la oportunidad de estar en diferentes países del mundo, tanto aquí en América, en Europa. La única parte que no fui fue a Asia, pero en general hay una mirada bastante positiva de Carabinero. Y la pregunta es ¿por qué? Y es porque yo lo dije en un seminario donde me felicitaron, ¿no? Y usted pertenece a la institución de los
incorruptibles.
Incorruptibles. Teníamos recién está ardiendo el caso del fraude en Carabineros. Entonces yo dije, me parece que usted no está informado. Yo les dije ahí, vestido de uniforme de coronel. Eso fue en Medellín. Y dije, pero ¿sabe dónde está la diferencia? En la sociedad. La sociedad al final tiene las instituciones que se merecen. ¿En qué sentido? En México, lo digo con pena, es una, ustedes lo tienen que haber experimentado, se lo tienen que haber contado. Si un policía te para, te
sí.
Puede pasar ahí
y en Colombia
y
también,
un problema.
Donde yo vivo.
Acá,
de hecho, uno entrena mecanismos de soborno. ¿Cómo que el soborno sea lo menos posible?
Claro, mira, para una Coca-Cola, acá te arriesgas en Chile, capaz que uno te lo acepte, pero la gran mayoría va a sentir que le está faltando la madre.
Sí, claro.
Y el canero lo va a denunciar.
Obvio.
Y lo otro, y aquí termino, es la sociedad. Mira el ejemplo que voy a poner. Si un cabello estuviera comiéndose un completo en la calle, que eso en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, es re normal. Hasta las películas muestran que la policía va a un bar y están ahí hasta que lo llaman por emergencia.
Y uno se enorgullece de la que acá
y
no
tú,
hagan eso.
Si tú, o cualquier sí. persona que nos está escuchando, sí. nos está viendo, viera un cabello comiéndose un completo, fumándose un cigarro,
sí. no
lo va a tolerar y lo va hoy día con esta cosita, lo va a firmar en las redes sociales. Y yo creo que esa es una gran garantía que tenemos. El control social en Chile existe, real, y es una condición diferenciadora.
Oye, pero siguiendo con el ejército, a mí lo único que me da miedo, la verdad, no, yo no soy cercana al mundo de las Fuerzas Armadas, pero el tema de Galo Edelstein y la ministra de Defensa durante casi todo el gobierno de Gabriel Boric fue Maya Fernández, entrenada, o sea, cubana, digamos, hija de un cubano militante del régimen. Yo quiero pensar que las Fuerzas Armadas se hayan mantenido incólumes y no permeadas por esta ideología, pero es algo que a uno le da
yo tengo plena certeza.
Plena, ya.
Y mira lo que voy a decir. Yo fui general del gobierno de Sebastián Piñera. Y yo siempre en mi corazoncito uno será apolítico y obviamente no liberal, sin embargo, nosotros éramos muy estrictos en relación con, por ejemplo, lo que hizo el comandante en jefe de la Fuerza Aérea. También lo hicimos en su turno, no voy a contar aquí, pero en algunas ocasiones los gobiernos siempre quieren tomar decisiones en el corto plazo y a veces no saben, voy a ponerlo así, o ya no importa si vamos a no.
Yeah.
Esto es así. A mí el que me manda es la Constitución y la ley. Cuando uno estira el brazo, cuando es carabinero, el otro día fue el juramento de la bandera, ¿cierto?
Sí.
¿Y qué es lo que juran ahí las Fuerzas Armadas y los Carabineros? Servir fielmente los deberes de su profesión, rindiendo la vida si fuera necesario. Entonces, es más allá de la persona que está de turno. Yo te aseguro que las Fuerzas Armadas, tengo cierta información, no, ni para allá ni para acá. Por ejemplo, el presidente Boric dijo que iba a orinar en un casco militar, nos trató pésimo, hablaba de que hay que refundar Carabineros. ¿Y quién le defiende hoy día el negocio y la vida? Porque él es el primer mandatario. Puede ser un torpe, puede ser lo que quieran, pero es el presidente de la República y se respeta.
Nos tenemos que ir a una pausa y seguimos hablando acá con Carlos Alberto Andrews y Enrique Basaletti en Al Pizarrón con Maida Miller.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Participa por uno de los 100 premios de un año de gas gratis al realizar tu pedido por los canales Abastible. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Premio incluye una carga mensual en cilindros de 15 kilos por 12 meses. Concurso válido del 4 de junio al 31 de julio de 2025. Comprando una carga de gas cilindro a través de canales Abastible. Revisa las bases en abastible.cl.
¡Seba! ¡Mira! ¡Me cambié FP Plan Vital recién!
¿En serio? ¿Y aquí?
¡Sí! ¡Por WhatsApp desde mi celular! ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Que hoy más que nunca necesitamos un techo para Chile. No te puedes perder el nuevo show de Checho Irene en el Hotel Plaza El Bosque. Haz tu reserva para la cena show al número más 569-7851-7272 o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. Estreno el sábado 12 de julio. Las risas y la buena onda están garantizadas.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
¿Cómo está? De vuelta acá con Carlos Alberto Andrews y Enrique Basaletti, el primero concejal de Colina y el segundo
futuro candidato
diputado por el distrito 8 que incluye Colina.
Así por supuesto, que,
claro,
Colina,
claro,
uno de los distritos más grandes de Chile, si no el más grande.
Yo tengo que resolver eso, yo creo que el más grande,
más de 1 millón de votantes, sí. Colina, Lampa, Tiltil, Estación Central, Maipú, oye, es
Cerrillo,
enorme.
Quilicura, Huahuel.
Y en extensión es aún más grande todavía. O sea, piensa que Colina tiene 971 kilómetros cuadrados, es 10 veces Maipú.
Wow.
En extensión.
Claro, en extensión.
No, en extensión. Claro. O sea, que lo grande que es. Entonces yo como concejal gasto harto bencina.
Pasamos el aviso. Oye, esta semana dejé una embarradita, pero no estaba mojando nada.
Está controlada.
Sí, está controlada. El café quedó ahí aposado. Muy lindo. Oye, esta semana vamos a ir al tema de carabinero, aprovechando que Enrique es general en retiro de carabinero. Tuvimos un informe de Contraloría, un nuevo informe en Contraloría. Dorothy Pérez. Y este informe se refería al desempeño de carabineros en controles de tránsito entre enero del 2023 y junio de 2024, o sea, un año y medio. En todo ese año y medio, 626 vehículos con encargo por robo no fueron incautados por carabineros a pesar de haber sido fiscalizados por personal policial. También se detectó en esta auditoría que 144 personas con órdenes de detención pendientes por delitos que incluían abuso sexual, tráfico de drogas, porte ilegal de armas e infracciones a la ley de tránsito, fueron controladas pero no detenidas. Hay más cosas, pero vamos a quedarnos en esto por mientras. Yo te quería preguntar, Enrique, porque te oí en una entrevista en Radio Bio Bio en que tú hablabas y yo me estuve tan de acuerdo contigo, porque...
Qué bueno, decías, fuiste la única.
yo era la que escribió en el chat.
Yo era la que escribía el único like.
No, porque ¿sabes lo que pasa? Que, a ver, yo sé que no es muy popular lo que voy a decir y porque se me han tirado encima cuando yo trato de poner paños fríos sobre el papel que ha jugado Contraloría, porque la gente quiere transformarla en diosa, la Contralora, y yo creo que... Bueno, en fin, me parece que tiene que haber poderes separados y que no podemos como engolosinarnos con la gente que hace bien la pega. Está perfecto que la haga, pero hay cosas que a mí me empiezan a hacer ruido. Por ejemplo, tú hablabas, corrígeme si me equivoco, en que muchas veces, o sea, que hay que investigar primero, porque puede ser que estos carabineros efectivamente hayan detenido a esas personas, hayan detenido esos autos y en el momento no hayan tenido la información, porque creo que a carabineros y a mucha institucionalidad le falta mucho todavía por en tecnología, en recursos, etcétera. Puede que haya explicaciones tan pedestres como, oye, estos carabineros estaban metidos por la cordillera no sé dónde, no tenían señal, no tenían forma de llegar a esa información. O sea, es tan tan llegar y crucificar. Estamos como en una postura de lo que diga Contraloría, que uno agradece que hace la pega, se crucifica a esta gente, se dan de baja, no sé. ¿Qué opinamos y cómo comentamos este caso de Carabinero específicamente, saliendo de la Fuerza Armada?
No, yo primero, mira, está bien, no convertirla en una diosa, ni mucho menos, pero yo saludo la
pero evidente, sí.
La actividad que tiene la Contraloría, que me hubiera gustado verla antes.
Con Bermuda.
No, claro. Eso para otra.
Oye, Contralorito, etcétera, ¿cómo olvidarlo?
Eso para una conversación larga tiene que ver con que ojalá las autoridades no tengan sesgos políticos. Entre paréntesis, por el señor Bermúdez, que sí lo tuvo, evidentemente. Pero no estamos en eso. Estamos. A ver, primero, buena noticia de que se identifiquen estos hierros, lo voy a poner así. Pero, a ver, yo creo que en este caso la Contraloría ha actuado bien, fíjate, porque ella no está formulando cargo, levantó una información, hizo unos cruzamientos, vehículo X con órdenes X y personas con orden de detención con la búsqueda de esas personas, y aparecieron estos cheques que no se detuvieron y no se incautaron esos vehículos, y ahí se abre varias hipótesis que ella, ¿qué es lo que hace? Dice, señor Carabinero, descubrí esto, tome. Investigue, tiene plazo, no me acuerdo cuánto le dio, 10 o 20 días hábiles para que la institución de Carabineros hiciera su propia investigación.
¿Qué pasó ahí?
Y por otra parte, entiendo, según la noticia, no me consta, que tomó los mismos antecedentes y los remitió al Ministerio Público por si acaso fueran hechos constitutivos de delito. De hecho, existe un delito militar, hablando de los códigos, que no están en la justicia civil, que se llama incumplimiento de deberes militares, que es cuando un carabinero que tiene estatus militar no detiene cuando tiene la obligación de detener a una persona, por ejemplo, que comete un delito flagrante o que tiene una orden de detención. Uh-huh. ¿Sí? Ya. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar de todos esos casos, en realidad, ojalá que no, pero no hay que ser cegarse, que hayan creado efectivamente, que se hayan corrompido y hayan, qué sé yo, aceptado una dádiva para una persona, oye, tengo una orden de arresto, pero, y que le haya pasado un dinero, por ejemplo. O, oye, pucha, yo trabajo en este auto, y por cualquier razón se haya corrompido. Eso es gravísimo, y eso, de nuevo, al inicio de esta conversación les decía, no hay que tener ninguna contemplación con esos funcionarios, porque son los traidores. Pero luego está la duda razonable que yo, además la puse no porque se me ocurriera en la almohada, porque yo fui carabinero, entonces sí sé que esto que tú dices, que yo dije en la radio, lo digo aquí, donde sea, es que, cuidado, porque para que se puedan ejecutar esas acciones, tienen que estar los elementos de información disponible para ese carabinero que, no sé, te controlo, hola señora, usted cómo se llama, Mayra, y yo voy a ver tu carnet, voy a preguntar, no tiene nada, ya, adelante. O lo voy a consultar en una base de datos que no está actualizada, que no está en línea, que no está en línea temporal. Mira, yo puse un ejemplo, que no me expliqué bien, así que aquí lo voy a hacer bien. Este es un caso, voy a poner un contracaso. Uh-huh. Imagínate que te roban el auto. Y tú lo denuncias. Oye, por favor, me robaron el auto, salí, estaba aquí en la radio, me lo chuparon, se fueron con mi auto, y mi auto está la patente, está el color. Y queda un aviso de que ese auto está encargado en todo Chile por robo. Así funciona el caso de los autos. ¿Ya? Un auto robado. Y tú sales a buscar tu auto y ponle tú que le tiene un GPS y tú lo encuentras. Y tú lo encuentras, te da el GPS en tal comuna, va, andas con otra llave, tomas tu auto, te lo lleva y un carabinero te controla. Él cree, porque todavía está vigente que el auto
está robado, por robo el auto,
que adentro anda un tipo que yo tengo que tener una conducta bastante más hostil que si yo voy a hacer un simple control. Puede ser, la probabilidad que son ladrones es muy alta, y solamente que van a sacar su arma, te van a apuntar, y tú vas a poder después demandarlo, pero es un descriterio, yo soy el dueño, más allá me robaron. Pero ocurre un segundo caso que es peor, que es que el auto se robó, se hizo el encargo, y posteriormente ese auto... No, el tránsito entre hacer el encargo y que tenga un instrumento, porque ustedes entenderán que no andan, los carabineros tienen que andar con un, debieran, y aquí empezar, vamos a ver la parte logística. Todos los carabineros que salen al terreno, podríamos hacer un estudio de campo, andan con un aparato que les entregue en línea el hecho que lo había en un tiempo, se llamaba la SIM card, que era un instrumento que incluso tenía un huellero como los teléfonos, y yo te controlaba, señora, más tarde, pues puede colgar su dedito, ¡pum! Y salía automáticamente. Entonces, y hay un tercer caso, y aquí termino, que tiene que ver con una falla en el procedimiento, ya sea por laxitud, o sea, porque el carabinero no le dio lata, ya no fue corrupto, pero fue penca, o malas prácticas. Oye, me dieron una tarea que tengo que hacer 100 controles vehiculares hoy día, no he hecho ni uno, me paro afuera un mall y auto que pasa y anoto la patente, como que lo controlé y lo meto a la base de datos que después la controlaría, la tomé, hijo, pero hoy habían como 10 que estaban por robo, porque nunca. Entonces, el resumen, hay que identificar que no haya delito y si lo hay, castigarlo. Hay que identificar si le faltan instrumentos, información en línea. Yo sé que falta, por eso me ha hecho decirlo. Sí, pues. Y lo tercero es que haya que corregir eso, porque es un mal procedimiento.
Oye, aparte de esas disquisiciones técnicas, que yo creo que mucho se debe de ver a eso, Carlos Alberto, a mí me da, a ver, qué sensación me causa, independiente de los casos específicos, que me imagino que Carabineros, cuando ha estado cuestionado por las autoridades, por el gobierno, por antes de ser gobierno, por el mear en casco militar y etcétera, o sea, todas las Fuerzas Armadas y Carabineros se han sentido absolutamente en la mira de las autoridades, y no sé si hoy en día, como tú dijiste, Enrique, te van a apuntar con un arma. Yo no sé si un carabinero se atreve hoy en día a apuntar con un arma a un señor que en una de esas se robó un autito y lo está manejando. Empiezan los derechos humanos, las acusaciones, no lo sé. No sé si te parece, si estás de acuerdo.
O sea, no, yo lo que creo que en Chile, en algún punto, perdimos lo que es conocido como el Estado de Derecho.
Claro.
¿En qué sentido lo digo? Uh-huh. Cuando un carabinero comete un error, comete una falta o lícitamente comete un delito, literalmente se viene todo un poder enorme y transversal encima de él. Lo vimos durante el octubrismo, lo vimos durante mucho tiempo, en donde se intentó deliberadamente y con una intencionalidad clara de destruir esa institución. Por algo hablaban de que había que refundar Carabineros. Nuestro mismo presidente lo decía. Y no solo Carabineros, sino la Fuerza Armada, porque tenemos un color político en Chile que le tiene tirria a la Fuerza Armada, a todo lo que sea uniformado. Pero ¿qué es lo que me provoca a mí más rabia? Es que en otras instancias o en otros lugares no pasa lo mismo. ¿Cuánto tiempo lleva el médico Larraín sin que sea formalizado? ¿Cuánto tiempo llevan muchas personas que frente a delitos, formalización o cosas, no pasan ni un día en la cárcel o brillan por un lado o para otro? Entonces, eso es lo que me preocupa a mí, que nos fijemos de repente, tanto como sociedad, que tiene que hacerse, por supuesto, frente a cosas que puedan ocurrir en Carabineros o en la Fuerza Armada, lo cual es muy importante que podamos limpiarla, porque como decía Enrique, son la primera línea que tenemos nosotros que nos defiende frente a narcotraficantes, a delincuentes y a todo tipo de personas. Pero también estamos mal como sociedad si no tenemos la misma dureza con aquellos en el Estado o en otros lugares que están cometiendo actos similares o iguales y que la verdad es que no pagan consecuencias, y muy por el contrario, por el nepotismo y la estructura que tenemos hoy en día en el Estado, muchas veces son o corridos de lugar o se callan para que esto no pase colado, o incluso se tapan por días, como ocurrió con el caso Monsalve, que nos enteramos dos días después cuando debió haber pasado 24 horas para que esto se anunciara. Entonces yo creo que ese es el gran problema y la hipocresía que muchas veces tenemos como clase política, que somos muy buenos para apuntar a unos cuando convenientemente a nosotros nos beneficia, pero somos muy malos para de repente denunciar al que está al lado o al mismo partido político o al compañero, y sobre todo cuando lo hemos visto, porque algo que yo puedo, y perdona Mayra, sentir orgullo del Partido Republicano, es que cuando no ocurrió cualquier cosa con algún diputado o alguien que se haya visto vinculado a cualquier tipo de caso de corrupción, inmediatamente el Partido Republicano toma medidas y no entra con defensas corporativas manteniéndola ahí, a diferencia de otros partidos que efectivamente, con tal de defender los suyos, son incluso capaces de tapar a un posible violador.
Lo reconozco. Oye, nos tenemos que ir a una pausa. Solo me acordé de Alberto Larraín, que lo nombraste ahí a la pasada, pero más encima es activo en las redes sociales, no, pero sí, activísimo.
Pero una
es un pero cara de raja realmente. O sea, él postea y postea, así como que estuviera, pero...
Y Camila Bolívar dice que va a hacer show.
No, bueno, también.
Pero le quitaron la plata.
No,
¿Le quitaron la plata?
Sí. Nos vamos a la pausa. Esas fueron unos comentarios al margen. Y volvemos con Carlos Alberto Andrew y Enrique Basaletti.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1. términos y condiciones para ser del Chile. Disfrutar la ruta igual que el destino. Los jueves desde el 19 de junio al 31 de julio, obtén 100 pesos de descuento por litro en Shell. ¿Cómo? Pagando con tus tarjetas de crédito del Chile a través de la app Mi Copiloto. ¿Aceptas? Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Conoce topes y condiciones en bancochile.cl.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? En WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50001, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menores costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto, WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile sustentable.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Desde que te despiertas hasta que llegas a tu destino. Con tu seguro automotriz de BCI Seguros, maneja siempre acompañado. Porque con asistencia 24/7, auto de reemplazo y más de 400 talleres, más que un seguro, somos tu compañía donde vayas. Contrátalo en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-51, Pol 1-2025-52, Pol 3-2013-366 y CATS en CMF.
Hola, mira, en 2 meses más llega nuestro primer hijo y no sabemos cómo decorar su dormitorio.
Tranquilos, yo los ayudo. Bienvenidos a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar donde te puedes inspirar y contar con nuestra asesoría para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Estamos acá de vuelta con Enrique Basaletti, precandidato a diputado por el distrito 8, general en retiro de Carabineros.
Ahorita en las comunas.
Pucha, acá no las tengo, pero Enrique no, se las debe saber.
Sí, obvio.
No, es que no alcanzamos porque
son muchas.
Y Carlos Alberto Andrews, concejal de Colina, médico veterinario. Estamos acá en Al Pizarrón, esta vez conmigo.
Excelente, no puedo ser mejor.
Tantos años compartiendo programas contigo y de hecho la última vez que compartimos un programa yo era conductor.
¿En serio?
En la voz de la gente, justo antes de la elección de municipales.
¿Tú te compadeciste de mí?
Y de invitar programa con la Mara Cedini y la Pacha Alpentien. Y era yo solo con 3 mujeres.
Wow.
No, tengo la foto y de hecho la tengo ahí en
¿En serio? ¿Me la voy a mandar? Porque parece
¿sí?
que no me acuerdo.
Pero si me meto
tanto
la
de
la... está ahí en el wall. Imposible de mala vista.
No me acordaba de tanto.
Las
pero
tres me prestaron ropa para acompañarme porque yo no soy buen conductor.
No, bueno, pero lo que pasa es que los pobres hombres cuando están solos, además con tanta mujer, acá sí, le ha pasado al profe, no sé si inhiben, pero les cuesta meter la cuchara porque uno como que se adueña del tema. Oye, tuvimos esta semana también un caso de un funcionario municipal que a ver, controló a un carabinero que estaba de civil, ¿cierto? Sí. Y terminó el funcionario municipal detenido. Independiente del caso, que no, el detalle creo que no tiene, o si ustedes le quieran dar relevancia, no importa. Pero yo quiero centrarme en el tema de las policías municipales, de los seguritos, como se les dice habitualmente, la relación con carabinero, porque yo veo que surge como un clamor popular, y está en los medios también ese tema de la policía municipal y de darle cada vez más atribuciones a estos guardias municipales que en realidad no tienen muchas, lo cual yo veo muy peligroso, porque si nos remontamos a la historia, como lo estábamos hablando recién, Enrique, el cuerpo de carabineros se funda en parte para terminar con esas policías municipales que al final se transforman en feudos, que ya son un poco feudos, Carlos Alberto, de todo eso vamos a hablar, pero yo lo veo peligroso. ¿No será mejor aumentar el presupuesto de carabineros? ¿Cómo rearmar esta relación con los guardias municipales? Les doy la palabra, pero no pueden extenderse demasiado ninguno de los dos.
¿Qué parte?
Bueno, corto. En mi caso, si tú me has preguntado hace 5 meses atrás, yo te hubiera dicho, por favor, denle una ametralladora a los guardias municipales. Pero siendo concejal, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de Colina, en el T13, hizo un reportaje de cómo bandas delictuales operaban en seguridad municipal. O sea, aquellas personas que nos tenían que defender literalmente actuaban como una banda delictual. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces estos guardias municipales son designados por el poder político municipal. Claro. Entonces los medios de control o de designación muchas veces no necesariamente son los correctos, o en algunos casos, no todos porque hay personas muy capacitadas, no tienen a veces las competencias o la preparación que tiene un carabinero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces, como son elegidos por el poder político, por ejemplo, durante mucho periodo, hasta ahora hace poco, se mantuvo a la directora de seguridad, por probablemente vínculos de amigos, no tengo idea, pero ahora recién se logró cambiar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces estos guardias municipales pueden que no tengan la preparación que tiene un carabinero para poder actuar en ciertas circunstancias. Entonces, como tú decías, yo muchas veces, sí, la seguridad municipal es importante, ojalá se hayan más, pero creo que hay que tener una reflexión, hay que rumiarlo un poquito más, como diría la veterinaria con la vaca, antes de tomar una decisión de qué herramientas tienen ellos, porque creo yo, sinceramente, prefiero todo ese dinero utilizado en carabineros, que sí son aquellos que tienen la capacidad y preparación.
Totalmente de acuerdo, Enrique, no sé si...
Sí, yo tengo una opinión controvertida, yo fui carabinero, entonces también soy parte interesada, pero voy a tratar de abstraerme y mirarlo desde un punto de vista estadista. Sí, republicano. Mira, efectivamente, el hecho que existan y hayan proliferado los inspectores municipales con el nombre que sea, su origen está en Las Condes con la década de los 90, sí. Que fue muy
revolucionario,
un parto.
Claro.
No, y además porque fue disruptivo, porque hubo mucha colisión, los carabineros de esa época detenían a los inspectores por usurpación de funciones, en fin.
Unos autitos rojos.
Sí. Y mira, muchos decían, no, ese usted va a morir ahí, y ya, ¿cuántas posibilidades pueden tener eso? Las más ricas, Las Condes, Vitacura, en fin. Y hoy día tú te das cuenta que yo creo que son más de 100 los municipios, más de un tercio, creo, hay que actualizar este dato, pero sí me atrevo a decir que por lo menos un tercio de las comunas de Chile tienen, obviamente, diferentes dimensiones, direcciones de seguridad, porque se modificó la ley orgánica constitucional de municipalidades e implementó el cargo de director, un cargo que designan los alcaldes. Y aquí me pasa, y aquí está la contradicción con este tema. Primero, yo soy súper pragmático, aparte de ser carabinero, soy ingeniero, entonces mi cabeza siempre está pensando en una ecuación y sumo y resultado, y buscando causa y efecto. Nosotros lo que vimos fue un efecto que es la proliferación de los inspectores. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? O sea, las municipalidades tienen muchas necesidades en infraestructura, las plazas, lo que tú... Mira, pero
no hay que ser muy pillo para responder el por qué.
No, pero déjame decirte mi punto de vista, que a lo mejor puedo estar equivocado,
¿eh? No, si no te estoy diciendo que no seas pillo.
No, en el sentido que quiero ser, yo voy a ser ingenuo, voy a pensar bien.
Ya.
Eso te estoy diciendo.
Ya.
Entonces, pero también es cierto que los alcaldes, y tú lo puedes comprobar ahí en Colina, con todo el escándalo que hay, a la primera persona que piden cuentas, hoy, ¿cuál es el grave problema que tiene Chile? No hoy, hace rato, hace por lo menos una década.
Seguridad,
ten en cuenta.
Y entonces cuando la oferta que tiene el Estado, y la tiene escrita ni más ni menos que la Constitución, con un nivel de exclusividad de monopolio. Ajá. Las fuerzas de orden en Chile están constituidas por el cargo de Chile, la Policía de Investigaciones, y ahí dice lo que tienen que hacer.
Monopolio de la fuerza.
Ni un problema. ¿Qué pasa cuando esa oferta no alcanza a cubrir la demanda que tiene que haberle llevado al alcalde de la época, Lavín, a decir, ¿sabe qué más? Yo todos los días tengo gente golpeando, oye, alcalde, ¿qué vamos a hacer aquí? Oye, alcalde, otro
claro. Postular,
oye, alcalde. O sea,
claro.
Ya, o sea, tú tenés, hay dos actores que tienen el contacto más cotidiano con la gente, los carabineros y el mundo municipal. Así es la cosa.
Sí.
No están los diputados, no se ve un ministro, no, ellos son. Y yo creo que él hace esto como una aprovechando un espacio que dejó el Estado de Chile, porque esto claro, no se manda solo, por más que traten de decir eso. Y de alguna manera partió tímidamente, mira, vamos a ocupar de la ordenanza municipal, de un semáforo, y hoy día lo voy a decir. Porque no, que no queremos policías municipales en Chile. Sí, existen. Dime, ¿cómo se llama una persona que está de uniforme, que usa elementos de protección, que ejerce patrullaje, previene, controla y detiene? Porque como cualquier chileno, los inspectores pueden, no están obligados, pero están facultados para detener en flagrancia. Lo hacen. Entonces.
Ya, pero ¿con qué información y con qué defensa?
Tranquila. Lo que yo quiero decir es que estamos frente a un hecho consumado. Nadie va a revertir el hecho de decir, ¿sabes qué? Nos equivocamos, vamos a echarle más recursos a carabineros, que ahora tienen que buscar más jóvenes para incubar la institución, para que cubran esa demanda insatisfecha. Eso, como dice el chiste, no va a pasar.
¿Por qué?
Porque hoy día
hay muchos intereses por
No, porque hay muchas razones que lo explican. Hoy día, yo me fui a retiro el año 2021 y eran algo así de 52.700 cargos de orden y seguridad. Y hoy día hay 47.000. ¿Qué crees que tenés? O sea, y ahí podemos analizar en otro programa qué hace que haya un desincentivo real en la juventud para pertenecer a cargos. Yo tengo varias respuestas.
Ya. Sí, pues ya hablamos de eso, sí, claro.
Pero no tan solo por eso, las relaciones contractuales, el exceso de carga, sí. Gana más un inspector municipal que un carabinero, sí. Tiene
es
menos
que los bajos
obligaciones.
Sueldos de más un carabinero.
Y un largo, etcétera. Eso es para estudiarlo y poder poner los incentivos en lugar correcto, que los republicanos lo estamos pensando.
Sí, pues.
Pero el problema es de hoy día. Y el problema es decir, ya que esto está, ahí sí yo, y los republicanos hemos tenido toda una apuesta, es decir, tomamos una decisión. ¿Sabes qué? Existen. Se requieren. Apoyan y complementan cuando se hace bien a carabineros, pero para eso hoy día hay que repensar cuáles son las atribuciones que tienen y cuáles son las herramientas que le vamos a dotar. Pero falta un ingrediente, tú lo has dicho hace rato, Maeda, y da ahí en el clavo. Oye, ¿y esta cuestión es tan fácil? Oye, este gallo que hacía, no era vendedor de falabella, ¿tú quieres que sea inspector? ¿Cuál es la formación? ¿Cuáles son las credenciales?
¿Sí?
¿Cuáles son las certificaciones? No hay, y eso es grave. No tan solo por la corrupción, ojo, que es un gran tema, como ha pasado en Colina, que es algo horroroso, pero cuando un inspector va a atender a una víctima, por ejemplo, que está violentada, tiene las competencias, ha sido entrenado para contenerla, o al revés, cuando un inspector se enfrenta de facto, de hecho, va patrullando y ve que le están pegando a un niño. Tiene las herramientas, sabe artes marciales, tiene la protección legal y lo que es peor, tiene la resiliencia para saber hasta dónde ocupar la fuerza o agarrar un fierro y se lo va a tirar por la cabeza.
Encuentro peligrosísimo.
Yo creo que lo que hay que hacer, yo no tengo recetas mágicas, eso es todo así lo que estamos pensando. Ya que esto está, lo tenemos que
regular,
lo tenemos que dotar de las herramientas. Nosotros, republicanos, tuviste
hace tiempo atrás,
entregarle herramientas no letales, pero déjate de broma, se han muerto varios inspectores.
Claro,
primero fue Macul, con unos puñalazos que le dio era un
atropellado,
familiar, algo mínimo.
Claro.
El papá con el hijo y lo mató. ¿Y con qué se defendió? Con nada.
Aparte que el uso de la taser.
Sí, dale, porque no.
Puede salvar vidas.
Sí.
¿Por qué? Porque imagínate el caso de Panguipulli, del tipo de los sables. Si el carabinero hubiera tenido la taser, le hubiera podido disparar la taser y
claro.
Ese tipo estaría vivo hoy en día. O sea, podría incluso salvar vidas.
No alcancé porque aquí Rodrigo es como un taser personal que tengo acá. Loreto Espinosa, Nemesio Melo, Sergio Montero. No alcanzo a saludarlo, estábamos en vivo, pero que habrá la próxima semana. Muchas gracias, Enrique Basaletti.
Gracias, Mayra.
Muchas gracias, Carlos Alberto Andrews. Nosotros nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Denos el like, no se les olvide. A los youtubers. Chao, chao.
Chao, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.